como es la primera clase, les voy a explicar una cosa. En verde, yo siempre estaré colocando la fonética de cómo pronunciar las palabras en inglés leyendo como en español, ¿sí? Eso es para todas las personas que quieren saber cómo se lee la palabra y cómo se pronuncia, leyendo en español lo que está en verde, estarán pronunciando correctamente la palabra en inglés. Sin embargo, el inglés tiene muchos sonidos que no existen en español, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para representar en español sonidos que no existen en español? Entonces, para eso vamos a acordar en que la GH, cuando está en verde, es para el sonido J, J, que en español no existe. Lo mismo la JH, ¿bien? Cuando escriba Z, debe pronunciarse Z, ¿bien? No se pronuncia ni Z ni S, ¿verdad? Cuando vean en verde la Z, como aquí en ZU, esto no es para pronunciar ZU, es ZU, como si fuera el zumbido de una abeja, ¿bien? Y cuando vean, por ejemplo, la K, sepan que se pronuncia igual que una C, por supuesto. Después, ¿qué otra palabra? La H. La H del inglés se pronuncia como una J del español, pero suave. ¿Bien? Y otra observación que les haré. La T y la D en inglés, sobre todo cuando se encuentra entre medio de dos vocales, se suele pronunciar casi como una R suave del español, R, ¿sí? Sin embargo, no es en todos los casos así. Así que, para evitar confusiones, al principio voy a enseñarles a pronunciar la T como una T y la D como una D, ¿bien? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? La palabra water, ¿bien? La T, que está entre medio de dos vocales, se pronuncia casi como una R del español, water, ¿sí? Pero, para que no empiecen a equivocarse con la pronunciación, pronunciando como una R cuando no se pronuncia así, yo voy a enseñarles siempre a pronunciar la T, water, ¿sí? Y la D como una D, D, ¿bien? Otra observación. Cuando comencé con mi curso anterior, que también les enseñé cómo leer las palabras inglesas usando el alfabeto nuestro, el 99% de las personas les gustó, o más del 99%, pero hubo algunas personas que me dijeron, ¿por qué estás usando este tipo de fonética en español si existe una fonética internacional del inglés, verdad? Y es verdad. Existen unos símbolos especiales para poder leer y pronunciar las palabras inglesas de una forma más exacta, ¿bien? Porque esto no es exacto, esto es lo más exacto posible que podemos llegar con leyendo en español, con nuestro alfabeto. Hay una simbología más exacta para representar la fonética del inglés. Sin embargo, ¿por qué no voy a usar eso? Porque debería dedicar una clase entera exclusivamente a enseñarles cómo se interpretan y se leen y se pronuncian esos símbolos. Cuando continúe con esta clase y lleguemos a la clase 200, por ejemplo, el 99,9% de los estudiantes se van a saltear esa clase sobre cómo interpretar esos símbolos y nunca van a saber cómo se usa esa nomenclatura de fonética inglesa. En cambio, si yo uso nuestro alfabeto para español, para leer en español, pronunciando como en inglés, nadie tiene que estudiar ningún sistema especial. Cualquiera puede entender esto y saber cómo se pronuncia. Bueno, vamos a empezar con el alfabeto en inglés. El alfabeto es la base para aprender cualquier nuevo idioma. Bien, el alfabeto lo usamos para buscar palabras en el diccionario, pues necesitamos saber el orden de las palabras y de las letras, porque todas tienen un orden específico. El alfabeto lo usamos para saber cómo se pronuncia cada letra, que después sirve para saber cómo se pronuncia cada palabra, ¿verdad? Bien, el alfabeto se usa también para saber deletrear. en nuestra vida real muchas veces tenemos que deletrear una palabra, deletrear un nombre, ¿verdad? Bien, vamos a empezar por el alfabeto. EI, la A se pronuncia EI. Debajo de la letra, que está en color verde, la pronunciación para que sepan cómo se pronuncia, ¿sí? Aquí escribí EI, para que sepan que la letra A se pronuncia EI. Si no consiguen ver bien la pizarra, en YouTube, en la esquina inferior derecha de la pantalla del video, hay un botón para ampliar y pasar a pantalla completa. Aprieten ese botón, hagan clic allí y van a ver pantalla completa para poder leer bien todo lo que está escrito aquí en la pizarra. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, or Z. La palabra Z, perdón, la letra Z, en inglés británico le suelen decir Z, ¿sí? Y en inglés americano le suelen decir Z. Sin embargo, cualquiera de las dos es aceptable en cualquier lugar. Pueden ir a Inglaterra y decir Z, o pueden ir a Estados Unidos y decir Z, queda lo mismo, solamente que las personas suelen decir Z en Estados Unidos y Z en Inglaterra. Pero no es para perder el sueño por esto, porque es de poca importancia. Bien, quiero aclararles lo siguiente. En inglés, la letra B y la letra V tienen una pronunciación bien distinta. Bien, la B es un sonido labial, B, B, ¿sí? Y la V es un sonido dental, V, V, ¿sí? Y el inglés es muy específico y muy claro en esto. Originalmente, en el español de antes, el español también diferenciaba la B de la V. Justamente por eso tenemos dos letras diferentes. Si fuesen exactamente iguales la V y la B, no tendríamos dos letras, tendríamos una sola para el mismo sonido, ¿verdad? Originalmente, en español, la B y la V también tenían sonidos diferentes. Pero luego el español fue congraciándose con la pereza de pronunciar diferentemente ambas letras. Bien, así que quiero que empiecen prestando atención a la pronunciación correcta de cada letra. ¿Por qué digo esto? El español o el castellano es una lengua principalmente vocal. Esto quiere decir que se concentra, se enfoca mucho más en la pronunciación de las vocales, pues tenemos vocales bien abiertas, que en las consonantes. El inglés es un idioma principalmente consonante. Y con esto no digo que haya pocas consonantes o que no se usen las consonantes. En realidad las consonantes se usan tanto en inglés como en español. Perdón, las vocales se usan tanto en inglés como en español. Lo que quiero decir es que la pronunciación de las palabras en inglés hace mucho más énfasis en la pronunciación clara y distinguida de cada consonante. Bien, por ejemplo, en español muchas veces las consonantes al final de las palabras las pronunciamos de una forma un poco perezosa, o a veces incluso nos comemos las consonantes, ¿sí? O incluso cuando tenemos consonantes dobles en una palabra, a veces pasamos por encima de alguna de esas letras, de alguna de esas consonantes, y no la pronunciamos claramente. El inglés es lo opuesto. El inglés pronuncia con mucha claridad las consonantes. Y esa es quizás la principal dificultad de pronunciación que tenemos los hispanohablantes en inglés. Por ejemplo, fíjense que cuando digo acción, ¿cuántas personas en vez de decir acción dicen acción? Bien, la palabra universidad, facultad, ¿cuántas personas se comen esa T final y dicen facultad, universidad. Bien. Y en español hasta es medianamente aceptable hablar así. En inglés queda muy feo y en inglés es muy exacto en pronunciar muy claramente las consonantes dobles, las consonantes triples y las consonantes al final de las palabras. Bien, y eso es algo que un hispanohablante que aprende inglés debe tener mucho cuidado. Vamos a leer una vez más el abecedario un poco más rápido para luego continuar con las palabras de vocabulario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, or Z. La palabra, la letra W, W, W viene de double U, double U, que significa doble U. Bien, o sea que en inglés esto no es W, sino que es doble U, double U. Sin embargo, se contrajo un poco esas dos palabras, W, y quedó W, o W, si quieren pronunciarlo con la L, de una forma un poco más clara. Pero se limó un poco esa pronunciación y quedó algo como W. ¿Bien? Otra observación, la U tiene dos sonidos posibles. La U como U, como el up, de arriba, y la U como U, de universe, ¿sí? En inglés, todas las vocales tienen dos sonidos distintos. El sonido corto y el sonido largo. Eso a lo largo del curso les voy a enseñar bien cuándo corresponde cada sonido. Cuando la vocal viene seguida de una consonante y luego de otra vocal, esa vocal adquiere el sonido largo. ¿Bien? El sonido largo de A es EI. El sonido corto es A. El sonido largo de la E, bueno, la E no tiene sonido largo. La E puede ser E o puede ser I. Bien, tiene esas dos pronunciaciones. El sonido largo de la I latina es I. Y el sonido corto es I o E. ¿Tá? El sonido largo de la O es O. El sonido corto es O. Y el sonido largo de la U, como les expliqué, es U. Y el sonido corto es simplemente U o O. ¿Bien? Bien, ahora les voy a enseñar algunas palabras de vocabulario en inglés para cada una de las letras del alfabeto en inglés. Voy a enseñarles palabras útiles, ¿verdad? No voy a enseñarles palabras de esas que se usan poco en la vida. Así que cada una de estas palabras son de uso cotidiano. O sea que son palabras que vale la pena realmente memorizar y aprender. De todas formas, a lo largo del curso iremos repitiendo las palabras, así que no necesitan obsesionarse por memorizar todo esto, porque lo estaremos viendo. Si quieren aprender más vocabulario, les recuerdo que en la clase 160 de mi curso original, el curso viejo, comencé a enseñar vocabulario en inglés para cada una de las letras del abecedario. Por ejemplo, en la clase 160 tenemos la letra A y comenzamos a aprender los nombres propios masculinos y femeninos que empiezan con A, nombres de frutas que empiezan con A, nombres de animales que empiezan con A, nombres de false friends o falsos cognatos, que se les llama también, verbos regulares y verbos irregulares que empiezan con A. Luego en la clase siguiente les enseño a conjugar esos verbos irregulares que aprendemos y luego seguimos con la letra B, luego con la C, y así sucesivamente. De esa forma les enseño las palabras importantes, las que valen la pena, para cada una de las letras del abecedario. ¿Bien? Bien. Para A tenemos apple, que significa manzana. Aquí fíjense cómo se pronuncia. ¿Bien? A-P-L. ¿Bien? Apple. Apple. ¿Sí? Apple. Para B es boy, que es niño. Niño, masculino, boy. Para C es cat, gato. Cat, gato. Una observación con boy. Boy es niño masculino. La palabra niño en sentido genérico se dice child, ¿sí? O sea, cuando hablamos de un niño en sentido genérico, que puede ser tanto un niño o una niña, es child. Cuando decimos boy, es exclusivamente el niño masculino, el varón. ¿Bien? De day. Day significa día, ¿sí? Today es hoy o hoy día, ¿sí? Letter E, la letra E, egg, huevo, egg. F, family, family, para familia. G, gate, gate para portón, el portón de entrada, ¿verdad? The gate. H, hello, hello es hola, hello. También se puede decir hi, que se escribe así, hi. Hi es un hola más informal, ¿sí? Hi, como un qué tal. I, inside. Inside significa adentro. Right now, I am inside. Ahora estoy adentro. En realidad, si quiero hacer alusión a que estoy adentro de una casa, diría indoors, ¿sí? Inside a box, adentro de una casa. Inside the car, adentro del auto, ¿bien? J, jam, jam. Jam significa jalea, también se usa para decir mermelada, ¿sí? Aunque también la palabra mermelada es marmalade, ¿sí? Pero jam, que es jalea, también a veces se usa para mermelada. K for kilogram, kilogram, ¿sí? L for lion, lion es león, león. Bueno, kilogram, saben que es kilogramo, ¿no? Lion, león. M for mother, M para madre. Mother es madre. Mamá sería mom o también se le dice mommy, ¿sí? Mother es madre. N for neck. Neck es el cuello o el pescuezo, ¿sí? Neck. O for octopus. Octopus es pulpo. Pulpo es el molusco enorme que tiene 8 tentáculos, ¿verdad? Y que se come y que es muy sabroso. Octopus. Bien. Aprovecho, les comento ya. M for mother. Padre se dice father, ¿sí? Mother, father. Madre, padre. ¿Bien? Bueno. P for pig. Pig. ¿Sí? P para pig, que es chancho o cerdo o puerco. ¿Bien? Es el animal. Pig. Cuando digo P for, for significa para. ¿Verdad? P for pig significa P para chancho, ¿sí? P for pig. Q for quick. Q for quick. La palabra quick significa rápido. Pero no cuando alguien corre rápido o cuando un auto anda rápido. Para eso usamos la palabra fast. Fast. Quick es rápido cuando hablamos de una acción, de hacer algo rápido, ¿sí? Haz esto rápido, ¿sí? Termina rápido, ¿bien? Pero cuando hablamos de rápido, de una carrera, de correr o de un auto que viene andando rápido, es fast, ¿bien? Más adelante les enseñaré eso más en profundidad. Bien, quick dijimos que es rápido. R for red, ¿sí? R for red. Red significa rojo, red. Y les quiero enseñar otra palabra. Read. Read significa leer. Leer. Read. Sin embargo, el pasado de leer, ¿sí? Se dice read, pero se escribe igual. Así que en inglés tenemos una palabra que se escribe igual y se pronuncia diferente. ¿Sí? El inglés es un idioma que tiene una fonética muy irregular. Entonces, a diferencia del español, que tiene una fonética muy exacta, muy precisa y muy regular, en inglés comúnmente vamos a encontrar palabras que se escriben igual y que se pronuncian diferente, y palabras que se escriben diferente y se pronuncian igual. Este es un caso de palabras que se escriben diferente y se pronuncian igual. ¿Sí? Perdón, de palabras que se escriben igual y se pronuncian diferente. Read es leer y se pronuncia read, ¿verdad? Y read, que es el pasado del verbo leer, se escribe exactamente igual. ¿Bien? Bueno, la R inglesa no es una R dental como la del español, no es r, es r, r. Se pronuncia enrollando la lengua hacia atrás del paladar. ¿Bien? Así es como la pronunciamos. Y lleva práctica. Read, red, red. No es red, es red. Así que cada vez que vean que yo escribo una R en la parte fonética o en cualquier palabra, en inglés sepan que deben enrollar la lengua hacia atrás del paladar y decir ¿bien? Red. S for summer. S for summer. Summer es verano, la temporada verano, la estación. T for tea. ¿Sí? T y tea se pronuncian igual. La letra T y la palabra T, al igual que en español. T es el té que bebemos a la hora de la merienda. Y T también es la letra T. En inglés también. T para la letra y tea para el té que se bebe, la infusión. U for up. U para up, que significa arriba. Up. Y U for universe. U para universo. Universe. V for vampire. Vampire. Vampiro. W for water. O water. ¿Sí? W for water. Agua. Water es agua o water, ¿sí? Como quieran pronunciarlo. X for xylophone. Xylophone. ¿Sí? La X en inglés a veces se pronuncia z, como aquí, y a veces se pronuncia x, ¿sí? Como en anxiety, ¿sí? Ansiedad. Así que la X tiene más de un sonido y lo veremos más adelante, más en profundidad. Y, que es la Y, Y, as in yolk. Yolk significa yema, la yema del huevo, ¿sí? El huevo, que se dice egg en inglés, tiene la clara, que en inglés se llama white, como el color blanco, white, y the yolk, la yema, ¿bien? Que es amarilla. Y por último, la Z de zoo. Zoo significa zoológico. Zoo. Z for zoo. O Z for zoo. ¿Bien? Bueno, para que recuerden de una forma un poco más sencilla el abecedario, podría enseñarles una cancioncilla simple para que recuerden. Y no es que me encante cantarles en un video. Pero es que cuando yo era pequeño y aprendí inglés con mi padre, porque mi padre y mi familia paterna me hablaron en inglés desde que nací, así que me crié hablando inglés y español. Y recuerdo que mi padre, cuando me enseñó el alfabeto en inglés, me enseñó una canción para no olvidarme, para ayudarme a recordar el abecedario. Y recuerdo que durante años, siendo niño, me ayudó a recordar la canción para recordar cuál era la letra que venía o cómo se pronunciaba tal letra. Así que voy a aprovechar y se los voy a enseñar. Y no porque me encante cantar, sino porque creo que es útil. ¿Bien? Bueno, sería algo así. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now I know my ABC. Significa, ahora sé mi ABC. Next time won't you sing with me. Termina así. Sería, next time, la próxima vez, won't you sing with me. No vendrás a cantar conmigo. Bien, bueno, el final, lamentablemente lo tuve que cantar porque es parte del final de la canción. Aunque la única parte relevante es la parte en que aprendemos ese ritmo para que empiecen a salir solas las letras del abecedario. Cuando acompañamos un conocimiento con una canción, ese conocimiento sale a la conciencia de una forma más mecánica. Bien, por eso las canciones siempre ayudan a memorizar. ¿Está?